En Folclórica 98.7, déjame que te cuente.
Bueno, hay una enorme ficción en la plataforma Netflix, muy popular ya a estas horas, que se llama El Reino, ¿no? Una serie que va narrando una trama de los márgenes éticos de la sociedad, con todos sus actores, desde la política, la ciudadanía, la sociedad civil y también algunas empresas religiosas, lo llamaría así. Estamos en comunicación con su guionista, con su autora, Claudia Piñeiro. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, maravillado. Pude terminar de verla toda la serie y me pasó lo mismo que en su momento con Kill Bill. Digo, ¿y la parte 2 cuándo se estrena?
Bueno, por ahora está la voluntad y está como un final que creo que cierra, que el que ve la serie ve 8 capítulos que tienen un final y que no se queda pensando qué va a pasar ahora. Pero sí hay un futuro para esos personajes, o sea, uno puede pensar, bueno, y después de esto, ¿cómo sigue la historia, no? Así que bueno, ojalá que sí, ojalá que la haya.
¿Hay alguna propuesta formal luego del impacto de la cantidad de views? Yo me estoy metiendo en terminología que no sabía, o sea, la descarga de la ficción fue éxito no solamente en el país, sino fuera del país.
Mira, las conversaciones no son después de lo que pasó con la serie, sino que ya antes las plataformas, viste, empiezan a hacer como un testeo dentro de su propio grupo de personas que miran las series y de sus propias decisiones con respecto a qué serie les parece que quieren seguir y no, y todas las conversaciones sobre la segunda temporada son anteriores a esto. Me imagino que esto seguramente puede reforzar o no, porque también a veces las empresas se preocupan porque hay ciertas otras empresas que se quejan de algunas ficciones, entonces bueno, veremos cómo deviene todo esto, ¿no?
Hablando del impacto de la ficción, hay algo que has tramitado y transitado que fue un acto de por lo menos intimidatorio, de incipiente censura por parte de una agrupación de iglesias cristianas. Quería preguntarte cómo tomaste esta situación y si pudiste hablar con esta entidad o no.
Primero, como la tomé muy mal, durante varias horas después del comunicado, además de llorar, por supuesto, estuve absolutamente asustada, muy asustada, porque es una organización de muchísimo poder, que maneja mucho dinero, que está aliado con distintos cuestiones del Estado y de todos los partidos políticos que ejercen hoy el Estado en la Argentina, no solamente de uno, sino que en distintas ciudades están aliados económicamente. Entonces a vos, si alguien así sale a recortar quienes hicieron un trabajo como es El Reino y no se mete con, deja bien claro que no se está metiendo ni con Netflix, que es la que tiene que aprobar los guiones y hacer la serie, ni con Callese, que es la productora, ni con los actores, ni con el co-guionista que escribió el 50% de la serie igual que yo y cobró el 50% de la remuneración por guión igual que yo, ¿no? La mira cada uno. Claro. Todos esos quedaron afuera y solamente soy yo la culpable de esta ficción a la que le atribuyen además motores que a mí me llevaron a hacer eso. A mí ellos no me preguntaron por qué hice la serie, pero ellos atribuyen que es por determinadas cosas que su cabeza les permite elucubrar. Sí, estuve muy asustada, tremendamente asustada. Sé algunos nombres de las personas que componen esa entidad y les tengo miedo. Si eso es lo que me preguntás, sí, les tengo muchísimo miedo. Por suerte, lo que pasó después es que un montón de otra gente, amigos, entidades de autores, argentores, un día la Unión de Escritores, la editorial para la que trabajo, pero sobre todo amigos y sobre todo gente que a lo mejor no conozco y salió a bancarme, me hizo sentir que no estoy sola, porque si sos una persona que no tiene esa comunidad alrededor, yo creo que no escribe El Reino 2.
Creo ahora, que esa, Claudia, me quedé impactado por la palabra miedo. Digo, ¿estas personas tienen tanta influencia en el plano oficial, más allá del impacto marketinero de su comunicado? Digo, ¿tienen influencia directa en un poder real hoy en nuestro país?
Sí, claro, pero además hay un montón de, además de eso, que sí, claro, es la respuesta, además de eso, tienen un montón de personas que genuinamente creen que representan el evangelismo, las iglesias evangelistas, cuando representan solamente determinados poderes de algunas iglesias y determinados políticos evangelistas que están haciendo sus carreras, pero no tienen tantos fieles, pero alguien de eso y dice, ay, es un ataque al evangelismo, y genuinamente puede ser, he tenido repudios de gente que no es que pertenece, no saben lo que es Asiera, pero sale porque Asiera dice que yo soy el demonio y llevé la manzana podrida para que se hiciera esta serie. Entonces eso genera un montón de, digamos, troleaje, no en el sentido que no son personas, me refiero a personas reales que terminan trabajando como troles gratuitos para estas personas, ¿no? Eso es muy grave. Y te quería decir una confusión que hay a veces, como en el comunicado dicen sin ánimo de censura, es algunos dicen, ah, pero no te quería censurar. Pero claro, ellos no van a decir censuren esto porque no son, son gente inteligente.
Claro.
Entonces, la censura que se ejerce es una censura indirecta. Censura indirecta quiere decir, no pido que bajen esto, pero aprieto de tal manera a las personas que lo hicieron como para que se cuiden y no lo quieran hacer más. No solamente esa persona, las personas que a lo mejor piensan escribir, hablar o estar por alrededor de estos temas, que tengan la conciencia de que si lo hacen, recibirán un escarmiento parecido, ¿no?
Sí, a mí, escuchándote, palpo directamente una situación que por momentos pensamos que es distante, cuando sabemos que hubo cerca de 200 credos que acompañaron con sus pactores mediáticos a Jair Bolsonaro. Hay un ruido, Claudia, no sé si es tu teléfono.
Mi teléfono no está haciendo nada. Ah, puede ser que yo con la oreja sin querer esté hablando.
Sin querer estás tocándolo, no hay problema.
Sí, porque veo que te marcan numeral.
Por eso. Sí. No, hay algo que yo creía lejos. Digo, cuando en un viaje a Brasil prendí el televisor del mini departamento alquilado y vi que había 30 canales gratuitos de iglesias evangélicas y un canal oficial solamente en el servicio más barato, dije, ¿qué invasión que hay? Y ahora entiendo por qué Bolsonaro llegó al poder. ¿Vos crees que hoy por hoy estamos en el prólogo de que algo así puede ocurrir en nuestro país?
No, mira, nosotros con Marcelo empezamos a pensar esta ficción, que es una ficción, veíamos el proceso de Brasil y Bolsonaro todavía no era presidente. Era muy posible que lo fuera, pero todavía no lo era. Cuando empezábamos a escribir, y por ejemplo, bueno, vos sabés que esta serie empieza con un magnicidio, ¿no? Con un atentado contra el candidato, y cuando a Bolsonaro tuvo ese atentado, o supuesto atentado, nunca lo sabremos, ¿te acordás que se acercó alguien con un cuchillo?
Claro, se habló de un autoatentado.
Exacto, bueno, en ese momento dijimos, bueno, qué mala suerte que estamos escribiendo justo una cosa tan parecida, pero la habíamos escrito antes, y luego sucedió eso. A veces la ficción se anticipa a ciertos hechos que luego acontecen, ¿no? Pero sí es un proceso que se da en toda la región, porque también Yáñez en Bolivia entró en el golpe de Estado contra Bolivia, entró con la Biblia en la mano, y Bukele, el presidente de Salvador, cuando hizo un autogolpe y entró al Congreso para clausurar el Congreso, entró con la Biblia y los militares. O sea, en las iglesias, algunas iglesias que funcionan como organismos de poder, ¿no? Como organismos de fe, se asocian con algunos partidos políticos para aunar agendas. O sea, que eso sucede en la región. En la Argentina yo creo que nosotros con Marcelo siempre lo estuvimos pensando, esto todavía acá no está, y es muy probable que no llegue de este modo en que lo piensa la ficción. Hicimos una especie de lo que se llama una ucronía, un pensar qué pasaría si, qué pasaría si. Bueno, qué pasaría si, puede pasar esto o no, porque es una ficción. Claro. Ahora, te digo una cosa, Luis, yo fui a un casamiento en Jujuy, antes de la pandemia, o sea, hará 3 años atrás, y en el hotel enganché, en el canal de cable, en el operador de cable de la zona, había un canal que te pasaba 24 horas del día ficciones, ficciones sobre el evangelismo y distintos pastores, muchos de esos pastores idénticos, con las mismas palabras, con la misma ropa, a los que ven en el reino, por más que muchos dicen, no se parece al evangelismo. Es tan diferente el evangelismo. En ese canal vos veías tantos pastores diferentes, tantas maneras diferentes de referirse a Jesús, a Cristo, a Dios, a quien sea, tantas maneras diferentes de hablarle a los fieles, pero lo que era impactante era que eran 24 horas seguidas de distintos pastores evangelistas de Costa Rica, de Guatemala, de Brasil, de Argentina, de distintas partes de Latinoamérica, hablándole al telespectador. Entonces, lo que vos decís de Brasil, por supuesto, el canal más importante de Brasil es de un, digamos, de un pastor evangelista, y tiene una gran influencia sobre la población porque son los canales que más se ven. Pero en Argentina ya hay, en algunas provincias, canales que durante 24 horas seguidas se pasan también ficciones de tipo. Y está muy bien si alguien los quiere ver. Lo que tiene que uno tener la opción es decir, bueno, me interesa, no me interesa, cambio de canal, veo otra cosa.
Clarísimo. Por otro lado, yo vuelvo a destacar esto, más allá de las lecturas que pueda hacer cada quien de la ficción, vuelvo a insistir en que la maestría en la dirección, en la puesta, en la estética, habla de una cierta saturación en todos los personajes que le da, por un lado, verosimilitud y credibilidad, y por otro lado, no vamos a spoilear nada, hay una especie de realismo mágico en uno de los integrantes del hogar de niños que obviamente plantea una historia ficcionada, que si no vamos a enfermarnos de literalidad, no vamos a poder ver ningún tipo de propuesta artística y eso sería penoso para el país todo, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que queda muy claro que es una ficción porque no es un documental, esto es una ficción absolutamente y por los elementos que vos decís y por cómo el director contó esta ficción, porque bueno, yo tengo la suerte de haberla escrito con el director, o sea que cuando la escribimos quedó muy claro que esto es una ficción y cómo lo íbamos a hacer y que incluso las actuaciones de los actores están en ese sentido, me parece que no hay duda, lo que pasa es que bueno, hay gente claro. Que se lo toma mal o que lo quiere forzar o qué sé yo, no sé.
Me cuesta
analizarlo ya.
Me parece que hay algo que sí logra el arte, que es por lo pronto interpelarnos a nosotros en nuestro pensamiento, sistemas de creencias que por momentos vienen demasiado deglutidos, y si alguien chilló es que algo de verdad, en medio de la enorme y maravillosa mentira artística que es una ficción, les tocó el corazón, así que habla más de ellos que de vos, y del director y de los actores, que son todos brillantes, verdaderamente me cuesta destacar a uno porque son todos increíbles, Claudia.
Sí, están todos extraordinarios, realmente. También te quería resaltar que me escribieron muchos pastores y fieles de las iglesias evangelistas que les había gustado la serie, algunos sin ningún tipo de pero, porque a veces también hay peros como, bueno, pero en mi iglesia no es exactamente igual así, pero me encanta que hayan hecho esta ficción. Me parece que permitió hablar de cosas que no se estaban hablando. Hoy prendés la televisión y en muchos programas están hablando especialistas en evangelismo diciendo cómo deberíamos haber hecho la serie, cosa que eso me parece que ya es otro punto. Lo que deberían hablar es sobre lo que ellos saben, claro, sobre el evangelismo, porque cómo deberíamos haber hecho la serie, tienen que llamarlos a los guionistas a preguntarle cómo deberíamos haber hecho la serie, en todo caso, porque es una ficción, ¿no?
No, es verdad, hay un evangelismo muy proactivo que cumple una función muy social en todo el país, eso está claro, y después
pero está
hay...
la serie también, ¿viste, Luis? Porque en el comunicado ellos dicen que no pusimos nada del trabajo en las cárceles y no pusimos nada del trabajo en las calles, cosa que si la ficción no iba por ahí podríamos no haberlo puesto, pero sí estaba. O sea, que
sí,
yo creo
sí
que
está.
El redactor comunicado no había visto la serie tampoco.
Seguro, no estaba plasmado, pero obviamente la historia pasa por la familia muy particular,
sí, claro,
de este pastor telemático. Aquí salió Gustavo Vera, que justamente es director en la lucha contra la trata, y dijo que el año pasado rescataron 120 personas en situación de esclavitud respecto de estas organizaciones que no son religiosas, son instituciones que van por el camino de la ilegalidad. Claudia, para mí es un placer haber hablado con vos y recomiendo a todo el mundo que vea El Reino.
Gracias, Luis. Un abrazo para ustedes. Gracias.
Un abrazo grande. Claudia Piñeiro, escritora y realizadora del guión del Reino. Véanla, de verdad, aunque sea para preguntarse o para que no les guste o tal vez, como a mí, para que les guste mucho.